London, you're listening to VOA 1 and more of the hits.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, Nicaragua y el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro. ¿Hacia dónde va el país? ¿A qué apunta el gobierno de Ortega? Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Seis años después del estallido de la crisis política y social en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega continúa realizando arrestos a periodistas, a opositores y ha clausurado más de 5.000 organizaciones gubernamentales. De la misma forma, mantiene un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica. Las organizaciones de derechos humanos y la oposición acusan a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de realizar violaciones sistemáticas a las libertades civiles e individuales de los nicaragüenses. Acusaciones que descarta el propio Ortega, asegurando que su gobierno se limita a respetar y ejecutar, según sus palabras, las leyes del país. Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional han advertido a Ortega sobre las consecuencias de estas acciones. Ortega, sin embargo, ha respondido incrementando su acercamiento diplomático y comercial con Rusia, China e Irán, entre otras naciones. Donaldo Hernández con nosotros desde San José, Costa Rica, para ampliarnos. Bienvenido, Donaldo. ¿Cuáles han sido las últimas medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, Donaldo?
Un gusto saludarte, Gonzalo, desde San José, Costa Rica. Este jueves, el gobierno de Daniel Ortega envió una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional para modificar algunos artículos del Código Procesal Penal que le permita procesar judicialmente a opositores que se encuentren fuera del territorio nicaragüense para abrirles procesos judiciales por leyes que fueron aprobadas a finales del año 2020, entre ellas la Ley de Traición a la Patria, Ley de Agentes Extranjeros, entre otras leyes. Y esta reforma contempla penas de entre 15 y 30 años, así como la confiscación de sus bienes públicos.
Nicaragua se mantiene sumergida en una grave crisis de derechos humanos, según organismos internacionales, quienes alertan sobre la ausencia de libertades en el país centroamericano.
Es un panorama aún más oscuro, yo diría que perverso, desalentador.
El exdiplomático costarricense Eduardo Ulibarri explica que la existencia de presos políticos, las confiscaciones de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales y el exilio de más de 600.000 nicaragüenses en los últimos seis años dan cuenta de la gravedad de la crisis.
Prácticamente nada le importa, que se está como atrincherando en una fortaleza cada vez más llena de fisuras.
Ulibarri se refiere al presidente Daniel Ortega, quien ha justificado las acciones de su gobierno, entre ellas las confiscaciones de propiedades privadas.
El Estado las declaró propiedad del Estado, ¿para qué? Para beneficio de los pobres.
Activistas estudiantiles consideran que el cierre de 33 universidades privadas ha alentado a miles de jóvenes a salir del país en busca de mejores oportunidades.
Los jóvenes éramos los que estábamos construyendo una Nicaragua, aportando al sector económico.
La historiadora y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano considera que la situación de Nicaragua es peor que la de Cuba y Venezuela.
Nicaragua es por hoy el país latinoamericano donde más violaciones de los derechos humanos se cometen.
Naciones Unidas ha llamado al gobierno de Nicaragua a crear las condiciones para un diálogo político. No obstante, la petición no ha tenido eco.
Donaldo, nos has dado una fotografía muy detallada de lo que sucede, pero pese a la grave crisis de derechos humanos, ¿cómo mantiene Nicaragua su crecimiento económico?
Gonzalo, es algo que han estudiado los economistas, cómo Nicaragua se mantiene en crecimiento económico. Y según el Fondo Monetario Internacional, la economía nicaragüense descansa sobre las remesas familiares, que según los datos oficiales del Banco Central, indican que ha igualado a las exportaciones nicaragüenses. Por eso, estos más de 600.000 nicaragüenses que han salido del país han contribuido muchísimo al sostenimiento de la economía nicaragüense.
Bueno, gracias, Donaldo Hernández, desde San José, Costa Rica. Y bien, para analizar la situación política y social en Nicaragua, su impacto a futuro en el hemisferio y las acciones que podrían reforzar la institucionalidad del país, me acompaña Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. En tu último informe sobre Nicaragua, aseguras que Daniel Ortega detenta un férreo poder político al controlar mencionas cinco pilares. ¿Cuáles son esos pilares? ¿Cómo impactan en lo que tú llamas radicalización de Nicaragua? Adelante.
Muchas gracias. Exactamente. El punto de partida es que este tipo de dictadura no tiene límites. No tiene una ideología definida hacia dónde quiere ir. Entonces, el límite de ellos es cuando se termine el régimen propiamente dicho. Y por eso, para sostenerse en el poder, se apoyan en cinco pilares. Uno es lo que llamamos la criminalización de la democracia, que es el diseño de todo un andamiaje legal que les permite básicamente eliminar el pluralismo político, el pluralismo social, los derechos civiles y políticos dentro de la Constitución de los nicaragüenses. Y eso, pues, llegamos a que prácticamente el 90% de la sociedad civil legal está siendo eliminada. Y la persecución de la iglesia, etcétera. En segundo lugar está el monopolio de la fuerza para el propósito exclusivo de la represión. Y entonces ahí están las detenciones, los encarcelamientos, las purgas e incluso la violencia física sobre las personas. En tercer lugar está lo que llamamos la captura de Estado, que básicamente el mecanismo mediante el cual el círculo de poder utiliza para controlar el Estado mismo para el beneficio de la élite del clan familiar que tiene a cargo la familia Ortega. Y ellos están utilizando el endeudamiento externo y la extorsión fiscal como mecanismo de enriquecimiento. En cuarto lugar está la censura y la desinformación, que se utilizan como mecanismos para mantener a la población básicamente aislada del resto del mundo. Y en quinto lugar es el aislamiento internacional con una alianza táctica y en algunos casos estratégica, en el caso de Rusia, con Rusia, China en particular. Y eso básicamente les permite mantenerse en el poder. Y dentro de ese contexto, a nivel internacional, ese aislamiento utilizan, por ejemplo, la migración como un arma de ataque hacia Estados Unidos.
Ya. Interesante todo ese análisis que nos has dicho, esos pilares. Carlos, voy contigo. Nadie mejor que tú ha seguido el pulso de lo que ocurre en Nicaragua. ¿Cuál es, en tu opinión, el objetivo final del desarme de todas estas organizaciones políticas y sociales en Nicaragua, ¿no? Adelante, Carlos.
Gracias, Gonzalo. Creo que es inútil encontrarle alguna racionalidad a todo ese proceso de radicalización dictatorial. Esta es una dictadura familiar que no tiene salida. Pretende imponerse a través de una dinastía del poder heredado de Ortega a su esposa Rosario Murillo, pero su único camino es establecer un régimen totalitario. No le ofrece ninguna salida al país. Los nicaragüenses siguen migrando masivamente porque no hay oportunidades económicas ni sociales ni política, y el régimen lo único que está haciendo es hundiendo más a Nicaragua, aislándola más, consolidando este estado policial. ¿Cuál es el objetivo? Día a día mantenerse en el poder, pero no hay un proyecto nacional, no existe ni siquiera una ideología o una oferta, digamos, para la nación nicaragüense. Es el poder por el poder, y esto es importante verlo porque creo yo hoy que los venezolanos se están empezando a ver en el espejo de Nicaragua. La dictadura de Maduro empieza a parecerse también más a la de Ortega. Se robó las elecciones. Bueno, Ortega encarceló a los candidatos presidenciales en 2021 y eliminó la competencia política. Después de eso arrasó con la sociedad civil. Yo creo que Maduro va por ese camino y es importante por eso alertar a la comunidad internacional de este tipo de modelo de dictadura totalitaria.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, Nicaragua, su gran dilema político. Dos expertos lo analizan y nos dan soluciones. Ya regresamos.
así que vamos, Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías.
Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Sal. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Esto es Foro de La Voz de América. Hoy, Nicaragua, su gran dilema político. Continúa con nosotros Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Carlos, en el caso específico de los medios de comunicación, de la violencia, ¿no?, y acoso contra los reporteros, ¿ves alguna esperanza en el tema de la libertad de prensa en Nicaragua? Adelante.
Bajo esta dictadura no hay ninguna esperanza. Lo primero que hizo fue, en efecto, anular la libertad de prensa y también criminalizar la libertad de expresión. En Nicaragua hoy, Gonzalo, no existen medios independientes. Hacer periodismo es un crimen. Toda la prensa independiente nicaragüense estamos trabajando desde el exilio. Tampoco hay corresponsales extranjeros. Los colegas de La Voz de América también están fuera de Nicaragua. Y sin embargo, yo quiero destacar que el periodismo desde el exilio, gracias a la confianza que la gente sigue teniendo en la prensa independiente, es la última reserva de libertad en un país donde no existe ninguna libertad. Nosotros, por ejemplo, en Confidencial esta semana publicamos una investigación sobre la existencia de una base rusa de espionaje en Nicaragua que está instalada en una base militar del ejército. Bueno, se hace periodismo desde el exilio, se denuncia la corrupción investiga a pesar de la censura que existe en el país.
Claro. Debo felicitarte también por tus reportajes en Confidencial, Carlos, muy detallados. Y bien, antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo el presidente Ortega de Estados Unidos o sobre Estados Unidos y la relación a futuro con su gobierno.
Llegará el momento, sí, en que el pueblo norteamericano no tendrá más camino que cambiar hacia gobiernos que tengan respeto a la ley, respeto al pueblo, respeto a la niñez, respeto a las escuelas, respeto a los migrantes.
Bien. Manuel, tu comentario, ¿cómo ves la relación de Estados Unidos con Nicaragua? El presidente Ortega diciendo que no tendrá más remedio Estados Unidos que respetar lo que dice, según él, el pueblo de Nicaragua.
Es una relación complicada, primero porque no hay mucha comunicación entre Estados Unidos y Nicaragua, especialmente porque Nicaragua cierra todos los canales de contacto En segundo lugar, Estados Unidos tiene claro cuáles son algunas de las formas de presión, pero hay una frustración que el régimen tiene de haber básicamente apostado que la radicalización es tan grande que la respuesta proporcional puede ser solamente la salida por la fuerza. Entonces, Estados Unidos se encuentra con una situación de que las sanciones pueden tener un impacto, pero la cantidad que se necesita y el nivel de severidad de estas sería tan grande que desgasta realmente todo el trabajo que tiene que hacer Estados Unidos en otros países. Entonces, eso realmente crea una frustración en el tipo de política exterior. Hay una ley, la Ley Renacer, que básicamente estipula diferentes medidas de presión hacia Nicaragua. Estados Unidos realmente está tratando de hacer su parte. Yo creo que de alguna manera es incompleta, en parte porque lo que quiere Ortega es básicamente que se recurra a las armas, y por otro lado porque hay otros problemas internacionales, y eso es lo que está realmente creando algún nivel de frustración de parte de la administración de este gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, tenés una realidad, y es que cuando escuchas a un personaje como Daniel Ortega, es un personaje caricaturesco, es un represor, pero también es un payaso. Entonces, ¿cómo tomas en serio a ese animal político?
Carlos, ¿qué puede hacer Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional para lograr, ¿no?, cambios democráticos en Nicaragua?
Creo que es importante la presión política, diplomática con los países de América Latina. Tardíamente, América Latina reconoció la dimensión de la crisis de Nicaragua. Ojalá países como Brasil, como Colombia, México, que ha estado ausente, tuvieran también un rol, digamos, de mayor compromiso para demandarle a la dictadura, primero, suspender el estado policial, liberar a todos los presos políticos. Ese es el punto de partida para restablecer en Nicaragua un camino en el cual los nicaragüenses puedan demandar elecciones libres y restablecer las libertades. En Nicaragua hubo un diálogo nacional en 2019 y el gobierno de Ortega se comprometió a suspender el estado policial, pero no cumplió y nadie le obligó a cumplir. No lo hizo la OEA, no lo hizo el Vaticano, que eran los testigos de esa negociación. Pero en este momento lo que en Nicaragua se requiere es una presión diplomática concertada, de no solo de Estados Unidos, sino también de América Latina, de Centroamérica y de los gobiernos europeos, para restablecer la libertad, que se levante el estado policial. Esa debería de ser la demanda número uno para que haya un camino de salida en Nicaragua.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Threads y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo.
Como yo, que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé del pum pum pum, me la sé.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad.
disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en foro de La Voz de América. Carlos, tanto tú como Manuel han hablado, si se quiere, de dinastía, de una sucesión que viene. Sin embargo, te pregunto, el general, o más bien el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, quien fue jefe del ejército, dijo en una entrevista publicada en el portal InfoAve que el entorno de su hermano no podrá mantenerse en el poder cuando muera. Entonces, ¿cómo combinas esto, tu opinión?
Bueno, lo que dijo Humberto Ortega le costó la cárcel. Él dijo, en Nicaragua no hay sucesor para Daniel Ortega y la sucesora autodenominada, que es la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, le impuso a partir de ese momento casa por cárcel y también aislamiento. Es decir, la sucesión dinástica es un punto de crisis de esta dictadura. Primero, porque tiene un repudio nacional. En Nicaragua la gente no quiere más dinastía, ya se tuvo con los Somoza, y Rosario Murillo es más odiada o más temida que el propio Daniel Ortega. Entonces, es un punto de crisis. La imposición de Murillo en este proceso de asumir todo el poder es lo que ha generado en el último año una cantidad repetida de purgas, de destituciones, de intervención de ella en distintas etapas del Estado. Yo creo que es una gran oportunidad para la oposición de Nicaragua, para la sociedad nicaragüense y para la comunidad internacional de ejercer presión, precisamente porque hay un rechazo nacional a una dinastía y a la sucesión dinástica.
Manuel, retomo lo que ha dicho Carlos de la oposición. ¿Por qué en Nicaragua la oposición no logra ser monolítica, pese a la grave crisis política y social que existe?
Bueno, hay una oposición real contra el régimen. Prácticamente el 90% de los nicaragüenses no quiere a los dictadores. Organizadamente no se puede existir un nivel de organización, de movilización política, porque todo está reprimido. Hay una eliminación completa de la independencia y de los derechos ciudadanos. Entonces, lo que hay es un movimiento en el exilio que trata de establecer vínculos, pero eso es bastante limitado. Entonces, la oposición realmente es un conglomerado de organismos, grupos cívicos que están tratando de crear una solución, por un lado, y ser el interlocutor legítimo. Pero en un contexto tan represivo, en una sociedad tan cerrada como la nicaragüense, pues se hace muy difícil. Y ese es el reto principal por el que se encuentran. Además, la cultura política nicaragüense es atomizante. Entonces cuesta mantener una cohesión política en el largo plazo. Entonces son retos realmente con los que se encuentra Nicaragua en medio de una dictadura tan drástica. Nicaragua está entre las 6 dictaduras más radicalizantes en todo el mundo, al lado de Afganistán, al lado de Corea del Norte. Es decir, estamos lidiando con un país al lado de Estados Unidos que básicamente no cree en la libertad desde ningún punto de vista.
Ahora, Carlos, en tu opinión, ¿cómo ha enfrentado la Iglesia Católica el arresto o acoso de sacerdotes y obispos por parte del gobierno de Ortega, que incluso lo acusa la Iglesia Católica de lavado de dinero? ¿Cómo ha manejado, en tu opinión, el Papa Francisco esa situación?
Bueno, la Iglesia es un conglomerado en el cual el Papa es la cabeza en Roma, tiene sus obispos y están obviamente la comunidad de feligreses. Y yo creo que la Iglesia en Nicaragua ha ejercido un rol profético, ha sido un rol de resistencia frente a esa persecución. Lo que pasa es que la están diezmando en la diócesis de Matagalpa, Estelí, Jinoté, en el norte del país. Casi no quedan sacerdotes, los han encarcelado y los han desterrado. El Papa Francisco, que también es un jefe de Estado y mantiene una relación diplomática con Nicaragua, incluso el régimen expulsó al nuncio apostólico. Y pareciera que Roma le interesa restablecer los canales diplomáticos y desafortunadamente ha impuesto una política de silencio a los sacerdotes que están en el exilio, que en este momento ya no están reclamando, protestando por todos estos abusos del régimen. Ahora, el silencio no sirve para nada. La represión continúa, cada día es peor, y no solo contra la iglesia católica, sino también están barriendo las iglesias evangélicas. Entonces, hay una resistencia, hay una política oficial de silencio, y por el otro lado, yo diría que los nicaragüenses en el país mantienen la libertad de conciencia, que es lo más importante frente a esta aplanadora que pretende eliminar completamente a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica.
Esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
І розрушення на Україні, кошмар.
Там була ракета. Ракета і бомба.
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположить, не предсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Manuel, tus conclusiones sobre lo que sucede en Nicaragua, su futuro político.
Yo creo que es importante que en medio de un proceso electoral en Estados Unidos, los candidatos y su equipo de política exterior traten de entender que Nicaragua es un país realmente bastante radicalizado, al cual hay que atenderlo con una serie de medidas más especializadas. Y dentro de eso es importante mantener alianzas a nivel multilateral, pero incluyendo con la diáspora nicaragüense. La expulsión de tantas personas ha sido tan exageradamente alta. Estamos hablando de más de 600,000 nicaragüenses solo en Estados Unidos, que han llegado en los últimos 4 años. Entonces, ellos son un aliado formidable para establecer más presión internacional sobre el régimen y aplicar todos los instrumentos que existen, como sanciones y penalidades.
Carlos, tu análisis.
Mi conclusión es que hay que seguir manteniendo a Nicaragua en el radar. Hay que generar una solidaridad continental. Y te agradezco, Gonzalo, esta oportunidad para hablar de la crisis de Nicaragua, y aprovecho también para invitar a toda la prensa internacional en Estados Unidos, en América Latina, a cubrir esta historia. En Nicaragua hay una historia de dolor, hay una historia pero también hay una historia de resistencia, de una dictadura que no se debe permitir que se normalice. y por lo tanto hay que mantener viva esta llama de resistencia que es la prensa en el exilio y la prensa internacional contando lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Muchísimas gracias a Manuel Orozco y Carlos Fernando Chamorro. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.